¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y esto es otra edición de Mazacote, el mejor podcast de Puerto Rico y del mundo. Y les voy a explicar por qué es el mejor podcast del mundo. Porque habla de comedia puertorriqueña y es algo que tú puedes grabar en tu celular y escucharlo en el carro de camino al trabajo, o en el tren o en la guagua de camino al trabajo, o en el trabajo mientras se supone que estás haciendo algo productivo, haces algo intelectualmente nutritivo y escucha este podcast espectacular. Pues anyways, tengo que decir que la conversación de hoy es bien importante porque hablo con mi mejor amigo Víctor Villamil, una persona con quien llevo trabajando, haciendo cosas de comedia hace como 6 años. Nos conocemos hace ya como 12, yo creo, con quien empecé eso es las primeras experiencias que tuve haciendo videos. Las primeras veces que improvisé fueron con él. El primer show de stand-up que yo hice fue con este cabrón. Y pues tenemos historias que, de las cuales hablamos en la conversación que tuvimos. Está bien interesante. Antes de que empiece la entrevista, quiero comunicarles que tenemos un show en el cual Víctor y yo participamos, que se llama Un Roast a Dios. Todos, una serie de comediantes, vamos a personificar diferentes personajes de la Biblia y vamos a estar tirándonos. Como, es algo como medio parecido a stand-up, pero en personaje va a estar bien interesante y va a ser en Mayagüez, en Ponce y en el Viejo San Juan. En Mayagüez estamos este miércoles 23 a las 9 de la noche en Balcones de Mayagüez, creo que en el mismo pueblo. En Ponce estaremos el viernes en Bembelé a las 9 de la noche también. Y el domingo estaremos en Celebrate Puerto Rico, en el Viejo San Juan, a las 9 también. La entrada es a $7 en los tres lugares. Lléguenle y pásenla cabrón. Si tienen preguntas pueden buscarme en Twitter, Chente Hidracho, en Facebook, whatever. Y pues Víctor está ahí, hablamos de un montón de cosas, así que aquí va la entrevista. Disfruten. Compartan si les tripea demasiado. Se pueden suscribir a este podcast. Bajen los apps de podcast a sus celulares. Y aquí va. Peace.
Yo creo que yo siempre he sabido que le puedo sacar provecho a verme morón.
Porque sientes que se te hace fácil.
Siento que, tras de que se me hace fácil y es involuntario, como que, no sé, me subestiman. Y le saco provecho no solamente de dar gracias, sino que puedo después asombrar haciendo algo normal.
O algo que tenga conocimiento, como ideal, este tipo tiene cara de caveman, pero piensa.
Ajá, es como que a cualquiera hace una estupidez que no asombra y yo lo hago y es como que mira, él puede, él es hábil.
Yo me recuerdo cuando yo empecé a hanguear contigo y yo te he hecho esta historia un par de veces, pero a mí me impactó un montón, que estábamos en una fiesta, como un get together de una gente que yo conocía y tú fuiste como un panita outsider que no estaba, como que nadie lo conocía, pero yo lo traje porque tú eras mi pana, whatever. La pendeja es que te llevamos y parece que el hermanito del chamaco del party tenía en la cocina una revista de Nintendo Power o algo así, que tenía en la portada un dibujo de Batman.
Yo me acuerdo, eso fue una Game Informer, que para cuando salió el primer juego de Dark Knight Asylum o algo así. Salieron como dos versiones, una de la portada con el Joker y otra con la portada de Batman.
Exacto, pues yo me recuerdo que tú, como que estábamos, era un momento, era un party pequeño, había menos de 20 personas y estábamos en una comiendo mierda alrededor de la, por la cocina, y tuviste la revista y dijiste, wow, diablo, loco, esta revista está brutal. Y como un fun fact, añadiste como que, diablo, tú sabes que hay otra edición, pero con la imagen de el Joker, del Guasón. Entonces, como que yo estaba como que escuchándote pendiente, entonces veo que hay un mamabicho que tú no veías, diciendo, haciendo como que muecas, como que soy un bobo que le importa a Batman y esto. Y a mí me sacó por el techo. Años después, yo te lo menciono, esto tiene que haber sido hace como 10 años. o menos, hace como, sí, como 10 años, y tú nunca te percataste de que el tipo estuvo el resto del party siendo un mamabicho contigo.
Ajá, yo juraba que él estaba como que, ah, súper a fuego, escuchando historias de Batman y de... Y tú me decías, ese tipo era un mamabicho, y yo, no, si estaba hablándole de fucking Batman y él estaba escuchando chilling.
Cabrón, ese tipo estaba haciendo un mamabicho, y yo me siento mal que no hice nunca nada al respecto. O sea, yo todavía veo a este mamabicho por ahí, que es un regulero, un tipo bien problemático. Agradezco que no hice nada al respecto porque quizás me hubiera partido la cara. ¿Verdad? Y también es que hubo una época que nosotros íbamos a los parties como que no encajábamos. Porque otra vez fuimos a un get together. ¿Sabes lo que iba a contar?
No, no sé.
En casa de Melissa, una amiga de nosotros, ella tenía un perro. Y yo estaba bien borracho y empiezo como a clavarme el perro.
¿Eso no fue en casa de Alexi?
Creo que sí. Es que hay dos historias de perro.
Ah, diablo, sí. Que yo te saca aparte. Gente, no te claves el perro tanto porque va y le molesta a los dueños. Tú estás cabrón. Ellos están gozando con como yo me clavo el perro de ellos. Y para eso yo me acuerdo que yo estaba preocupado porque los dueños de la casa, la muchacha estaba preñada. Y yo te estaba diciendo, borracho, como que no, pero es que ellos se están sintiendo paternales.
Ajá.
Y tú te estás clavando el popi de ellos y van a sentir que su popi es su hijo. Y fue como un viaje.
Sí, tú hiciste un análisis bien cabrón.
Ajá.
Pero también, es que obviamente no me estaba clavando el perro de verdad. O sea, estaba como que fucking...
No había penetración.
Ajá,
¿no?
Estaba así, jompeándolo por el culo. O sea, hay otra historia en casa de Meli que ella tenía un perro bien grande.
Sí,
y en mi loquera, en mi borrachera, yo empiezo a decir que el perro se parece a Lincoln. Y empiezo como a criticar el perro. Y tú nuevamente dices, me coges aparte bien decente y me dices, acho loco, no sé si yo creo que estás ofendiendo. Y yo de nuevo trato de convencerte, ¿qué te pasa?
Claro.
Yo estoy siendo el centro de atención aquí y tú estás fucking bajándome el mojo, regañándome.
Cabrón, ¿qué pasa el tiempo? Todo lo hacíamos borracho.
Sí.
Esos tiempos de vamos a comprar un litro de Don Q. Esos los comienzos.
Exacto.
Como que ya hace como 3 o 4 años, ¿verdad? Que nosotros dejamos de hacer las cosas borrachas.
Sí. No, todavía a veces nos emborrachamos, pero si es algo serio, tratamos de empezar sobrio.
Yo creo que el podcast es una cosa que tenemos que hacer un día borracho.
¿Tú ahora mismo estás bajo los efectos de alguna droga?
No, todavía.
Okay. Lo que pasa es que Víctor ha sido caracterizado a través de los años como una persona que la cara transmite acabo de fumar pasto todo el tiempo, pero no es verdad. La mayoría del tiempo.
No todo el tiempo. Exacto.
Quiero que cuentes tu historia de cómo tú y yo nos conocimos.
Si mal no recuerdo, porque como tú sabes bien, mi banco de memoria
está
corrompido, corrupto. Yo te conozco porque yo era roommate de un chamaco que se graduó contigo.
Gustavo Malagón.
Gustavo Malagón. Gustav Malapistola. La cosa es que en jangueos, ¿verdad? Y parisitos que llegué a ir con él acá en el área, te conocí, después tú empezaste tú estabas disjockeando y estabas disjockeando con Quique, que es panita también mío de Mayagüez, porque yo estuve estudiando en Mayagüez 7 años, ¿verdad?
Uh-huh.
Y a través de eso, pues nos conocimos. Que está la vez que yo fui, tú todavía no me conocías, y yo fui para tu casa.
Ajá.
Y tú estabas tocando, practicando con Quique. Y yo llegué y empecé a escuchar canciones. Escuché un drum and bass y dije, eso es DJ Víctor.
Acho, solo está tocando DJ Víctor era como que el DJ prominente de drum and bass en Puerto Rico para esa época. Y yo me creía el saberlo todo. Y yo era tan cool que no me gustaba DJ Víctor. Entonces, o sea, era un pendejo yo, en verdad. Exacto. Yo era demasiado cool y hipster para esa época. Pues la pendeja es que llega este pendejo a mi casa y dice, ¡asunto tuyo es Víctor! Y yo, jodió. Oh. Y te juzgué maliciosamente.
Pues la cosa es que, pues nada, te conozco ahí, voy par de jangueos con Quique, jangueamos más. Entonces me entero que tú tienes el blog.
No, pero espérate. Hay algo que nunca hablamos. Cuando se habla de eso, hay algo que nunca discutimos. DJ Predator hacía unos eventos de...
los dancehall.
De dancehall.
Reggae Classics.
Para esta época ya yo estaba medio quitado de disjockear. Pero todavía Predator me invitaba. Entonces yo
estabas comenzando a
animar. Yo era medio animador porque Predator me decía, okay, tienes barra abierta, coge el micrófono y haz algo. Yo no entiendo en qué le estaba pensando, porque realmente yo era un fracaso de animador de party. Yo lo que hacía era decir los nombres de las personas. Yo estaba mirando la puerta, porque desde la tarima uno veía la entrada de Araba. Y yo decía como, ¡oh, Juani, en la casa! Murmuraba las canciones. Yo arruinaba la fiesta. Pero la cosa es que en uno de estos eventos, lo estaban documentando para un show que nunca se llevó a cabo, que se llamaba A Whippity, algo así, o Yupity.
Y subían videos, ¿no?
Pero para las redes, o sea, para YouTube o para un web.
Porque la idea era que fuese televisión.
Sí, porque esto era algo que producía la que era novia de Predator para esa época. Y el norte de ella era como que documentar el evento y ponerlo en televisión. Uh-huh. Algo que nunca pasó. Anyways, la cosa es que en ese lugar, los palos de ron estaban a 2 pesos.
Sí, era intoxicante.
Y cuando se acababa mi open bar con Predator, que era bastante rápido porque Predator se daba cuenta que yo estaba abusando del open bar, yo seguía comprando como un bestia y nos poníamos a joder. Y un día, yo no sé de dónde, salió el chiste de... O sea, yo estoy frente a la cámara de la WIPTS y digo, hay alguien raspándose una casqueta en el baño.
Pero eso se lo inventaron, porque
en mi mente, eso fuiste tú que me diste. Y fue un chiste, cabrón, yo no me recuerdo obviamente, pero...
Pues exacto, yo recuerdo haber estado por el área de los baños y que alguien saliera, como que se formó un revolú dentro del baño y yo, ¿qué está pasando ahí? Y sale alguien del baño y me mira y me dice, cabrón, acaban de coger a alguien jalándose una casqueta en el baño. Y yo, wow, esto hay que regarlo. Todo el mundo se debe enterar de esta pendeja. Y fui por ahí como que, cabrón, que se acaban de dejar el... Y te lo dije a ti.
Exacto. Y de casualidad yo estaba frente a la cámara y pan, y pasó ese video que, digo, para esa época yo dije, ah, nos fuimos. Para mí eso fue como irse viral.
Ajá,
porque tenía 200 views, whatever. Pero yo creo que esa fue el primer collabo.
Y está cabrón porque cuando nosotros empezamos eso es, estábamos con Darío.
Exacto.
Y en ese video está Darío.
Que fue pura casualidad. Y me recuerdo que hablábamos con Darío. O sea, que para esa época, coño, me gustaría averiguar. Esto tiene que haber sido como para el 2006, 2007. Que yo me recuerdo que ya yo hablaba como que yo quiero hacer stand-up. Y esto es como un calentamiento. Inclusive yo le atribuyo mi actitud de party a veces. De, ¡ah, oh, qué es la que hay! Ah, a esa etapa de animal. Anyways, pues yo creo que ese fue nuestra primera colaboración comédica youtubosa.
De casualidad, que
exacto. Y después está el blog, ajá, continúa. Ajá.
Chente empieza el blog de Arroz con Pinga. Bueno, cuando yo me entero ya tú tienes, no sé si un año.
Algo
un par
así.
De meses con él. Y yo empiezo a leer, me empieza a dar una gracia cabrona. Yo no podía creer lo que estaba escribiendo él. Y yo digo,
yo,
no puedo creer lo que tú estás escribiendo. Y un día, como que yo tenía una cámara en Mayagüez, que yo me gasté como 2,000 pesos, yo no sé, me la vendieron, yo no sé si me robaron los chavos. Porque estaba bastante jodida. Pero yo dije, con esto yo voy a empezar a hacer cine. Exacto. O sea, con esto de aquí para Hollywood. Con esta cámara
va a cambiar todo en mi vida.
Ya yo tengo lo necesario para grabar
porno de alta calidad.
Ajá.
Que es un filme de baja calidad.
La inclusive era de las cámaras que tenía casetcito, tenía los casetcitos estos.
Eso era antes de lo digital. Era una Canon XL1. La cosa es que yo la tuve en Mayagüez y como buen mafutero nunca hice un bicho, nunca grabé nada. Y
pero o sea, tú la compraste, ¿cómo pasó esto? Tú dijiste, quiero hacer video y compraste la cámara, o alguien te dijo, estoy vendiendo una cámara, y ahí fue que tú dijiste, ¡ah! Aquí es que todo va a cambiar.
Sí, no,
es que, ¿qué idea vino primero?
Yo siempre he querido hacer video y antes tenía una handycam de esa, como la de Kiko,
uh-huh.
Y me la robaron. Bueno, me la robaron, no, la dejé en la capota del carro. Me la robé yo mismo de mí.
Ok.
La dejé en la capota de un carro bien arrebatado en Mayagüez. Que estábamos, de hecho, estábamos para los de Mayagüez, por Miradero. Nosotros le decimos Las Luciérnagas, que es una calle súper oscura, que tiene como que una esquina con un poste, y tú nos estacionamos ahí a fumar. Y había luciérnagas con cojones. Anywho. Dejo la cámara ahí, la pierdo, y me quedo con ganas de otra cámara. Y después me ofrecen esta, y yo dije, pues mejor, no tengo una handycam, tengo una cámara bichota para fucking comerle el culo a quien sea. Nunca grabo nada, termino de...
O sea, tú nunca trataste de reclutar al Cori y decirle, mano, vamos a hacer un invento.
Sí.
¿Y cómo? Siempre, ¿qué pasaba?
Siempre, pues, no. Ok, antes de hacer cualquier cosa, primero lo primero, vamos a fumarnos un filler. Vamos a fumarnos un filler, vamos a fumarnos otro. Vamos a fumarnos otro, vamos a hacer esto mañana. Vamos a terminar de fumarnos los otros tres fillers que tenemos. Me gradúo, llego al área metro y conocí a Chente y le digo, oye Chente, ¿qué tal si? Tú sabes, para eso jangueamos mucho.
Cabrón, estoy aquí al frente tuyo.
Sí, sigo, ahorita empiezo a hablar en tercera persona. Ah, entonces Víctor le dijo a Chente.
Fucking.
Pues la cosa es que te digo, cabrón, me está gustando bien cabrón lo que estás escribiendo. Vamos a grabar algo. Y para eso nosotros estábamos jangueando, como que siempre nos veíamos por Quique.
Uh-huh.
Entonces estaban grabando canciones. Ustedes estaban sí. En las de todavía, tú estabas en las de... No sé si ya tú te habías quitado de DJ-okear, pero Quique seguía bien envuelto.
Produciendo, él producía música, porque él era un pana mío DJ que también tenía como que la primera Mac que yo toqué en mi fucking vida.
Ajá.
Él la tenía y tenía un buen micrófono.
Consola,
pues la pendeja es que yo en verdad lo que quería era contenido. Yo me fui en el viaje de, ok, blog, ¿qué puedo meter aquí? Qué desgracia. Y un día estoy en su casa y me recuerdo que le pregunté, ok, ¿y si yo grabo eso? ¿Cómo eso flota en mi blog? Esa era la palabra, como yo puedo poner eso a flotar en mi blog y la gente le puede dar play en mi blog. Porque yo monitoreaba las estadísticas y estaba bien pendiente, sí, a cuánta, claro, gente.
Para mí era impresionante. Tú estabas todos los días viendo las gráficas y yo.
Fucking adicto.
Ok, yo sé que yo puedo bregar más la computadora que tú, pero yo jamás voy a bregar los números mejor que tú, porque tú estás enviciado con el...
Sí, en verdad es ridículo.
Pero está cabrón, porque eso es lo que te tiene donde está.
No, y tú
me refiero a trabajar
cuenta. Sí, porque tú te das cuenta que qué es lo que atrae a la gente. Si tú sigues eso, como que si tú sigues las estadísticas de un blog y un día sube un toto y tienes 1000 views, el otro día enseña un culo con un mojón y obviamente va a tener 1,000,000 de views. Ajá, pero tú dices, claro, los culos y los totos con caca, eso es lo que es. So,
¿qué fue lo más nasty que tú recuerdas del subido?
Diablo, loco. Yo, hubo una época que a mí me dio con postear links. Se llamaba Navégate. Se llamaba Navégate. Yo posteaba, encontraba links al garete y todos los posteaba en un post que se llamaba Navégate y tú ibas cliqueando y ponía oraciones y decía como que chequéate esto para vomitar, y la palabra esto estaba en otro color para demostrar que era un link. Y uno de esos links, como que tú cliqueabas esto, pan, y yo encontré una imagen que me siento mal hablando de ella, pero la voy a describir porque... pues ok, voy a decir lo que ella. Era una pintura de la Virgen María.
Yeah,
tú sabes lo que voy a contar, ¿verdad? Con el bebé salió así con un cordón umbilical. ¡Ah! Y Jesús, adulto, con el bicho bien parado. Como que era algo súper disturbing.
Clavándose el bebé.
Ah, clavándose el clavándose bebé, exacto. El bebé. Anda pa'l carajo. Después me quejo como que, ¿por qué me flaguearon mi blog? Puñeta, estás poniendo imágenes fucking super blasfema. Pues anyways, volviendo a lo de Quique, pues yo estaba bien enviciado con poner contenido y decido grabar una canción y decir, esta canción va a flotar en mi blog. Y esa canción se llamó Suicídate Conmigo, que hoy por hoy se perdió. Yo no sé qué pasó con
eso. Tiene que estar en algún lado. Yo voy a buscar mis discos duros viejos.
Ay, cabrón, suerte ahí. Te han robado la casa como 10 veces desde aquí, desde aquel entonces.
Pero no voy a perder la esperanza.
Pues queríamos como que el primer junte, me recuerdo que nos encontramos en Starbucks de la Intel, porque tú trabajabas en la arreglando computadoras y peleando con abogados allí.
Vamos a hacer brainstorm.
Pero vamos a hacer brainstorm y ese video nunca.
Nunca se hizo.
Nunca se hizo.
Porque no, fuimos bastante ambiciosos. ¿Tú te acuerdas de cómo era?
No me acuerdo mucho. ¿Qué
era? Nosotros teníamos en mente hacer una animación, stop motion, donde iban a ver ositos y un lobo.
Que se entonces, comía unos bebés.
Entonces los despedazaba y. No me acuerdo por qué era suicidio. Yo creo que habían también snippets de distintos ositos suicidándose.
Sí, sí, esto en nuestra mente era tan fácil. Okay, no, lo que vamos a hacer es conseguir unos disfraces de lobos y ositos. Y nada, lo hacemos. Esto es una tontería.
Le metemos animación también.
Sí, porque Víctor sabe dibujar.
Ajá, yo decía siempre, no se preocupen, yo voy a hacerlo. Yo lo voy a llevar a cabo.
Todavía yo creo que tiene algo de eso de, yo voy a bregar con esto y te pilla.
Sí. Oye, y al último terminó logrando algo bien chapucio.
Pero que, ajá, yo creo que eso es como un elemento de funniness, como que homemade chapuceado.
No, y pillarme es mi mejor herramienta para trabajar.
¿Qué es lo que tú hacías en la Intel? ¿Cuál era tu trabajo?
IT, que era lo peor. Era como que me llamaban así, el profesor bien cojonado, mira, se dañó la computadora, ¿puedes venir ahora? Y yo como que subía, abría la, como que de la oficina, entraba, movía el mouse, prendía.
Era...
sí. ¿Qué es lo que está dañado? Ah, no, ya lo arreglaste. Y yo...
Tenía el screensaver, el canto de puta. Cuéntame la historia de que una vez uno de los profes, porque esto era en la escuela de derecho de la Intel, que te dijo algo que fue un fucking mamabicho contigo.
Yo creo que fue por teléfono que me llamó para un problema y yo le dije, ¿tú puedes darle apagarla y prenderla? Y él se quedó callado y me dijo, no me vuelvas a tutear, a mí tú me tratas de usted. Me tratas de usted. Y como que me dijo el apellido, como que usted, señor, que sea ni qué carajo, pero no me vuelva a tutear. Y era como que este tipo así, bien. O sea, yo me crié en una casa independentista y, tú sabes, era un tipo bien nacionalista que tenía este programa de radio y como que mi mamá lo respetaba bien cabrón.
¿Sabemos el nombre de él? Tira el fucking nombre del mamabicho ese.
Pero lo puedo conseguir. Ajá. La cosa es que se tira ese comentario y yo, ay, cabrón, porque tiene un cojón de chavo y mamame el bicho, pendejo. Recuerdo que me llamaba pa' mierda y yo le dejaba la computadora con, me le quitaba un virus de 30 que tenía. Ya, funcionando.
¿Esa ha sido tu peor experiencia
trabajando? Déjame ver.
De alguien que tú digas, hecho cabrón, pégate un tiro, loco, muérete, cabrón.
Yo he tenido un par de trabajos, pero yo creo que sí, ese ha sido de los peores.
Tan malo que es. ¿Tú ibas backtripeado a ese trabajo? ¿O tú ibas como que, pues, otro trabajo? Bregar con computadora, era difícil.
Bueno, a todos los trabajos yo voy backtripeado. Okay. Si me piden levantar antes de las 10 de la mañana, sí.
Ok.
Pero, sí, me encojonaba tener que bregar porque nadie entendía lo que tú hacías. Todo el mundo pensaba que todo pasaba por tu culpa. Todos los
videos. Tú dañabas las computadoras.
O sea, yo llegaba a computadoras y me decía, mira, ponme eso, que aquí me le ponen virus a la computadora. Yo los llamo a ustedes y me la dejan peor, me le ponen virus. Y yo llego, entonces yo recuerdo una secretaria que me vino con una bichería y yo, ok, me siento en la computadora, la prendo, el mouse tiene maripositas de mierdas que le he instalado, como que yo empiezo a buscar y empiezo a encontrar.
Pero espérate, el mouse en la pantalla, tú mueves el la cursor, flechita y
el
tiene...
El cursor del mouse tiene maripositas y glitter, bling. Okay. Entonces los backgrounds son animados y tienen un calendario y bebés guindando con gatitos, whatever. Entonces yo empiezo a ver los programas y empiezo a ver juegos de casino.
Y tú, y
de
por aquí, cartas, por aquí entran.
De virus, son virus. Son virus corriendo a la intemperie del desktop. Y yo empiezo a borrar, plap, 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 plap. Los borro todo, le dejo a la computadora, chill. Me voy y me llaman de nuevo, mira, tú le borraste unos juegos de casino a... Y yo, sí. También cojonado porque eso es lo que ella usa y tenía un récord y es lo que usa en su break y le borraste. Y yo, pero es que ese es el virus. esos programas son los que le tienen la computadora así jodida. Pues no, pues ve y instálaselo. Yo tuve que ir a instalarle. Como que tuve que hacer una mierda ahí para entrar al juego y que no se le pegara otra vez el virus. Ah, fue una mierda.
Pero eso parece una oficina de gobierno. Oye, ok, pues echando para atrás un momento. Si alguien te mira a ti, que voy a en el podcast voy a poner una imagen. Tú eres lo más lejos a alguien. O sea, tu imagen no me da matemática. Sin embargo, tú estudiaste fucking matemática.
Sí.
¿Por qué?
En verdad yo quería estudiar programación, que fue lo que estudié de ciencias de cómputo, pero en Mayagüez lo que dan es ciencias de cómputo, que es matemática, y te dan como dos clases de programar, y tú sales sabiendo un bicho de programar. Nada, y como que ok, ahora
estás listo.
Mundo del trabajo, ve a preguntar cómo hacer las cosas, porque no es un carajo. Y mano, cogí clases, tú sabes, clases como álgebra abstracta, la cogí 5 veces. Tuve 7 años, me disfruté mi universidad.
Si pudiese echar para atrás en el tiempo, ¿volvería a estudiar programa ciencias de cómputo? Bueno, hoy en día trabajas en eso, o sea, no te fue tan
sí,
mal.
Sí, sí, sí. Yo lo volvería a estudiar. O sea, yo creo que mis 7 años en la universidad no fueron tanto por lo difícil que fueron las matemáticas, sino por lo mucho que me lo gocé y lo poco que decidí estudiar.
Qué tierno.
Y como que no me hubiese sido física o cualquier otra mierda y de seguro me tardaba lo mismo o más.
Ok. Pues, mala mía, nos descarrilamos ahí medio cabronamente.
El video de...
Ajá. Nunca llegamos a hacer ese video que hubiese requerido un presupuesto de $500,000. Como poco. Pero ahí fue que decidimos hacer
el primer episodio.
Un primer episodio y se iba a llamar Eso Es.
Pero nosotros teníamos, de hecho, yo creo que antes de pensar en vamos a hacer el primer episodio, como que todo se dio así. Como que nosotros
equivocándonos.
Nosotros no teníamos en mente vamos a hacer el primer episodio de Eso Es. Fue vamos a grabar entrevistas en la callejera.
Diablo, cabrón, se me había olvidado eso.
Eso fue lo primero. Es como que, yo quiero grabar entrevistas en la calle.
Yo
eso
puedo.
Sí, sí.
Y la comedia está en la naturalidad de la gente.
Y estábamos tan fucking cagados. Bueno, tú más que yo, porque yo estaba atrás de la cámara. Yo estaba aquí riéndome de ti, como que, dale, pregunta. Dale,
no me
cabrón, va a estar todo ahí.
No me atreví a entrevistar ni a una persona.
No, pero entrevistamos.
Sí.
Y como que no estuvimos contentos con nada. Era como que estábamos en el paseo de Diego. Y yo no me acuerdo ni qué carajo estábamos preguntando. Pero era todo como que hacíamos la pregunta, nos las contestaban. No había nada de cero comedia. Y como que, ¿cómo están las cosas en Puerto Rico? Mano, bien mala. Gracias.
No, entonces yo trataba creo que más o menos me recuerdo que yo pensaba que había una una comedia en el awkwardness, como que me va a contestar y yo voy a mirar a la cámara mientras esa persona habla, y con su contestación bien larga y mi mirada mientras ella contesta a la cámara, va a ser bien gracioso. Pero las cabronas se tardaban 2 segundos en contestar y yo no tenía como que un backup plan ni nada, fue horrible.
Pero sirvió, como que nos sirvió de algo salir a grabar, porque usamos lo único que usamos de ese footage fue un cantito tuyo con el micrófono en la calle así parado, y un cantito de un pantalón
guindando de un edificio,
un pantalón guindando un letrero. Eso es todo lo que usamos para de esa entrevista.
Diablo.
Pero así mismo, inventando, fracasando, salió todo el material del primer episodio.
Sí. Que es probablemente la cosa más mierda que hemos hecho en la historia, pero había que empezar por algún lugar.
De ahí nació Prankcoin y Chatcoin.
Ajá.
De ahí nació. Bueno, de
los tarados del pasado. Ah, pero eso fue en el segundo o tercer episodio.
Sí, en el primero lo único que hicimos fue el escritorio, Prankcoin y Chatcoin. Y ya, ¿verdad?
Exacto.
Creo que había una cosa más.
No. Habría que revisitar la mierda esa para chequear. Mira, entonces, ok, pues hicimos eso de. Y. Nada, estuvimos un par de. Como 2 años haciendo videos estrictamente, bien irregularmente. Y después, yo me meto en clases de impro y mi vida cambia y te empujo a que tú las cojas y tú resultaste ser un gran improvisador. Pero pregunta que te hago.
Gracias.
Si tú hubieses descubierto la impro en grado, en high school, ¿tú crees que hubieses estudiado otra cosa? O sea, en universidad, quiero decir.
Yo...
Porque claramente te gusta un cojón la impro.
Sí, sí. Pero desde que yo... Porque yo estuve en la Central, de Artes Plásticas. Y desde que estaba cogiendo arte ahí, yo como que dije, ok, yo me gustaría hacer arte. Tú sabes, para eso yo no estaba pensando salir en video ni actuar ni nada. Pero como que me metí en la cabeza de que... Ok, del arte no voy a poder vivir, voy a hacer algo que me genere, voy a estudiar algo que me genere dinero y voy a tratar de siempre mantenerme haciendo algo on the side.
Claro, pero la gente normal decide estudiar algo no tan complicado como educación.
Sí, no, yo...
Administración de empresas, estoy seguro que es más sencillo.
Y yo también pensaba...
Pero fucking ¿cómo es?
Ciencia de computador.
Vete, obviamente, para el carajo, fucking beautiful mind.
Obviamente, yo no tenía claro lo que era hasta que tuve 3 años allí cogiendo una misma
clase. Mamabicho, se llamaba ciencias de cómputos. Yo no sé lo que es eso, pero suena bastante chilling.
Cabrón, yo... Había una clase que se llamaba álgebra abstracta. Y eso era como que... Era cálculo, ok... Cuando tú estás cogiendo matemáticas y de momento te cambian los números por letras, tú dices, ¿qué carajo es esto? Pero cuando no hay ni un número, todos son letras, y las letras no representan números, representan cualquier cosa existente en un grupo real o irreal. O sea, es como que son reglas de la existencia. Así, es como que, ok, para que un elemento pertenezca a un grupo... Sea el grupo que sea, puede ser el grupo de los números reales, o el grupo de los carros, o el grupo de los... qué sé yo. Pero tiene que haber un elemento neutro y un elemento negativo. Y era como que, ¿qué? ¿Tú me estás hablando?
Cabrón, yo acabo de escuchar esto y backtripié.
Entonces esa clase la cogí como 5 veces.
Ok, qué bueno. Pues, ¿cómo fue tu experiencia con cogiendo talleres de impro? Porque yo siento que esta pendeja cambió mi vida.
Pues sí.
O sea, porque en el caso de nosotros es extraño, porque nuestra... Me siento bien, mamá, yo diciendo esto, pero nuestra expresión artística en la comedia empezó antes. Y nosotros como que cogimos impro como para reforzar nuestras habilidades comédicas, whatever. Que ya nosotros teníamos algo de experiencia, pero esto fue un cambio... drástico.
Y yo me acuerdo que yo estaba escéptico. Tú cogiste impro Y yo estaba como que, ah, eso es caro, yo no, no, ¿cuál es el viaje? Eso lo necesita, yo pensaba, eso lo necesita más gente, que es más cara que yo, como que en lo que nosotros hacemos, tú tenías más presencia. Mm. Y yo como que, no, dale, coro, sí, si tú crees que es necesario, pues go for it. Yo no creo que sea necesario, no sé. Mm. Y pues, tú me dijiste como que, cógelo, cabrón. Y yo te dije, no tengo chavo. Y tú me dijiste, pues yo te lo pago, cabrón. Y yo, dale, entonces.
Y nunca lo pagué. Yo, tú terminaste pagando.
Ajá, pero como que me convenciste y...
Sí, porque yo me recuerdo...
Me di cuenta rápido que esto está cabrón.
Yo me recuerdo que... Me recuerdo el momento en que yo te llamé. Porque me encontré a Jessie, la chiquita de Lipi, que es una caballota de improvisación que me dio clase a mí. Pues yo cogí los talleres, me gradué de ese primer semestre, hice mi show que tú me viste y me la encuentro semanas después. Y me pregunta, mira, ¿vas a coger el segundo taller? Y yo, sí. Mire, y tengo un amigo que quiere ir, pero está como que medio cagado. Llámalo, dile que tienes que convencerlo. Es gracioso. Y yo, súper gracioso. Tienes que llamarlo. Y ahí mismo yo me despedí de ella y te llamé. Y para impulsarte, te dije, cabrón, yo te lo voy a pagar. Y fue de esos comentarios que tú dices y te arrepientes justo diciéndolo. Como que, yo te voy a pagar, que yo puñeta que estoy diciendo.
Pues, los cogí. Estuvo bien cabrón. Me di cuenta rápido que no solamente me ayudaba pa frente a las cámaras, era como que me iba a ayudar a mí como mi diario vivir. Y acho, conocí un montón de gente. Está cabrón porque tú coges los talleres aquí en Puerto Rico, quizás es porque la escena todavía es pequeña. Tú coges los talleres y con coger unos talleres con Lipid, si vas a los shows, ya rápido estás dentro y conoces a los mejores.
Sí, conoces a todo el mundo. Es bien fácil conocer a todo el mundo que improvisa en Puerto Rico.
Nosotros, como tal, el requerimiento para poder salir en nuestro show e improvisar es haber cogido talleres con Lipid. So, tú coges ese taller y ya está. Ya tienes la oportunidad de...
Es que yo siento que te prepara tan cabrón. O yo no sé si es que nosotros lo cogimos hiper en serio... Pero para mí fue la primera cosa que yo me metí, que yo iba bien pompeado. Yo cogí karate, desde más chiquito, karate, guitarra, pelota, baloncesto. Y eventualmente es como que, pero la impro fue como que, ah, diablo, esto está cabrón. Además de que había nenas lindas.
Le vimos tanto provecho como que para lo que era... Lo que necesitábamos para lo que queríamos seguir haciendo. Nos dimos en el clavo. Tú diste en el clavo sin...
Nosotros llegamos a hacer algún show en vivo
antes.
Uno de los... Eso es...
Uno de los awards.
Ok, me recuerdo que estábamos tan cagados.
Sí, eso fue la primera vez de nosotros en vivo.
Para que... Déjame explicar un poquito. Los Eso Es Awards eran una... premiaciones que nosotros hacíamos de cosas random en el internet, como que el mejor tuitero, mejor bloguero del año, bloguero más controversial, bloguero más bully, no usábamos la palabra bully, pero y lo hicimos un año, hicimos un videito con unos papeles, con una animación que tú te inventaste, y el segundo año lo hicimos en vivo y me recuerdo que estaba bien cagado, pero nada se compara a esa primera vez que yo hice improvisación después del Lipid. Yo me recuerdo que yo fui al baño, yo cagué 8 veces.
Pero eso fue...
Cuando yo me gradué sin ti.
Eso fue exacto, ese último show que yo te dan. Porque los talleres terminan con un show.
Tú te gradúas haciendo un espectáculo que invita a todos tus panas,
¿sabes? Ese fue el que tú dices.
Exacto. ¿Cómo tú...? Porque es que yo siempre he comparado, tú has sido mi control, porque como hemos estado siempre juntos... Yo siempre te miro a ti antes de los shows y digo, este mamacho se ve súper relax.
Yo me veo más relax de lo que estoy. Es un fact. Pero también estaba mucho más relax que tú. Porque me cago, pero no sé, es más como... Yo hago mucho denial en ese proceso. Es como que, estoy cagado, no... O sea,
eso es que no he fumado.
O que se joda. Digo mucho que se joda. Que se joda. Me va a ir mal. Me va a ir mal que se joda.
¿De verdad?
Sí.
¿Tú piensas eso?
Yo pienso como que...
Me va a ir mal.
Yo pienso como que... Que lo más que me ha ayudado en momentos bien malos de nerviosismo es yo decir que se joda. Como que no decir me va a ir bien, o sea, no voy a matar, es decir, me va a ir mal y que se joda.
Exacto, a ti lo que te trabaja es, sabes que me va a ir mal, pero qué mucho poder tú coges cuando dices que me importa si me va mal. Siento, exacto, que eso te da un... ¿Cómo te digo?
Es como ya está en death row.
Exacto, ya no tengo nada que perder.
Exacto, no tengo nada que perder. Ya voy a... me van a electrocutar. Pues no voy a llorar.
Cabrón, yo no sabía eso.
Pero es...
Qué negativo.
Sí, yo soy bien negativo. Pero no sé, me ha funcionado en ese momento. Es como que en ese momento. Porque si lo pienso de antes, si estoy todo el tiempo pensando me va a ir mal, la paso fatal. Yo casi siempre es como que estoy confident. En el momento del frío olímpico,
que es cuánto, una hora antes del show,
sí, que te empiezas a cagar y empiezas a pensar por qué estoy aquí, porque eso siempre nos pasa.
Sí, ¿por qué hacemos esto? Porque yo me metí en esta mierda.
Hacemos stand-up, es que
sí, stand-up es horrible. Yo me recuerdo antes de ese primer show que fue el caí 8 veces, te lo juro, loco, yo ni siquiera creo en Dios. Y yo estaba pidiéndole a Dios como que por favor que ocurra un terremoto y tumbe ese teatro para que esto no pase.
Sí, sí, mano. Yo he pensado cosas bien malas por
eso. Y ahora que dices lo del stand-up, ¿te recuerdas del primer...? Porque lo cabrón de ti es que tú eres un yes man. Yo nunca creo que si tú tienes el día libre, tu marca es como que... déjame ver si puedo hacer ese show. ¿Tengo algo de ese día? ¿No? Ok, sí. O sea, tú dices que sí a casi todo. Entonces me recuerdo que yo siempre quería hacer stand-up.
Pero fíjate, antes de que sigan, me siento mal que hace poco me llamaron para hacer un corto como unos nenes de una universidad y dije que no.
Bueno, pero es que también hay uno, tienes que disfrutarte el tiempo de ocio y...
Eso fue lo que hice, como que dije que no porque no, como que era mi único break para chilear.
Sí, no, y ya eso es otro tubal. Pero yo también he tenido que, es que también uno dice que sí a diferentes propuestas de gente y te pillas, cabrón, no ha pasado. Anyways, ¿de qué estaba hablando? Ah, pues yo me recuerdo que un día Chicho me come el cerebro y me dice a través de Facebook, Chicho, el de Eric Rodríguez, que salió en Mi Verano con Amanda, que vive en España, él encuentra videos de Fico Front y me empieza a decir, diablo, cabrón, tú tienes que hacer stand-up. Y realmente, mi norte siempre fue hacer stand-up. O sea, yo entré a Impro con... O sea, mi plan de acción era como que, ok, yo estoy cogiendo estos talleres para realmente perderle el miedo al público y atreverme a estar solo y a estar hablando mierda, hacer stand-up. So, hablo con Chicho y me dice, bueno, te voy a enseñar a hacer stand-up. Yo voy en febrero para Puerto Rico y te voy a enseñar a hacer stand-up. Lo que hizo el cabrón ese, que me ayudó en cantidad, fue que llegó y dijo, ok, tienes show el 15 de febrero, mete mano, nos vemos el 15 de febrero. Y yo te llamé a ti y fuiste a todas.
Que yo me acuerdo que yo, Chente me dice, Eric pautó un show para hacer stand-up. Y yo, mano, qué bueno. Tú haces stand-up. Dale. Y tú estás seguro, Víctor. Y yo, dale. Y en mi cabeza pensando como que, stand-up. Eso yo nunca lo... Como que nunca lo vi en mi futuro. Como que, ¿qué? Yo haciendo stand-up voy a fucking fracasar porque estoy diciendo que sí. Y yo, dale, vamos. Y cuando, yo creo que le pasa mucho, ¿verdad? Cuando tienen que escribir su primer set, que están escribiendo y lo único que piensan es escribir sobre que están escribiendo su primer set, y que es su primer set y que están escribiendo de comedia, y todo mi set era sobre, estaba ahí, me senté a escribir mi primer set y no se me ocurría nada, y
no
era como mojo así escrito, dibujando caca.
¿Cuánto tiempo hiciste? ¿Como 10 minutos?
No, yo creo que yo hice como 6, 5 por ahí.
Yo hice 12. Y fue en ese momento los mejores 12 minutos de mi vida.
De hecho, yo creo, si no me equivoco, una parte de mi set era diciendo, mano, yo hacer esta, haber estado con esta gente, haber producido con Chente.
Porque era también Carlos Amber, éramos, el orden era tú, yo, Eric, Chicho, uh-huh, y cerraba Carlos Amber. Ajá.
Entonces, como que, estar haciendo show con esta gente, y terminar haciendo stand-up. Bueno, yo hablando de hacer stand-up, porque era lo único que se me ocurría para escribir, era como que, yo estar haciendo stand-up y hacer show con esta gente es como si, tú estuvieses jangueando en un carro y es como que, dale, vamos a beber en tal sitio, y dale, ya, vamos para allá, ya, vamos a beber en tal otro sitio, yeah, dale, vamos para allá, dale, vente, vamos a acribillar a un cabrón, ¿qué, cabrón, qué tú vas a hacer? Tan, vámonos de aquí, Y yo como que, para mí era como, ¿en qué carajo yo me metí? Porque yo estoy jangueando con esta gente, mira lo que me tienen haciendo.
Pero no fue bien.
Sí.
Y yo estoy de acuerdo, ¿sabes? Tu material y el mío fue una mierda. Ajá. Pero hay que empezar por algún lugar. Y siempre el público fue bien cool con nosotros.
Sí. Porque también eran panas. Y ahora que me acuerdo también, parte de mi set era, yo no sé si todo el mundo puede hacer esto, pero yo me puedo provocar los estornudos.
Es verdad, cabrón.
Y yo tenía algo preparado por si me salía y por si no me salía. Ajá. Y no me salió. Y lo que tenía preparado para si no me salía era decir, yo pensaba que me iba a salir, pero no. O sea, yo escribí mi fracaso y mi awkwardness. Era como que yo tenía escrito que si no me salía, yo iba a decir, yo creía que me iba a salir y no me salió.
¿Y ese fue tu ese fue tu cierre?
No, mi cierre era porque yo hablaba de mierda. Pero yo me refería a mierda como porquería. Nosotros para los puertorriqueños todo es una mierda. Como que si es algo difícil es una mierda. Si es algo porquería es una mierda. Que si de seguro tú... Yo recuerdo que yo decía, de seguro tu mamá para ti es lo mejor que hay en el mundo, la mejor mamá del mundo. Pero de seguro para su compañera de trabajo tu mamá es una mierda de persona. Sí. Y yo, mierda esto, mierda lo otro. Y mi último punchline era como que, ustedes se fijan que yo hablé de mierda durante todo mi stand-up, pero nunca hablé de caca.
Sí, diablo, qué astuto fuiste.
Sí,
pero uno, yo, ahí como que diciendo, diablo, esto está tan genial.
Pero la cagué, porque justo antes de decir eso, yo creo que fue, hice un chiste de estar en el baño y dije como que, ustedes se fijan que hablé de mierda, pero no hablé de caca. Bueno, el último sí fue de caca, pero bueno, fuck it, bye.
Sí, sí.
Un failure ahí.
Pero practicábamos un o sea, yo me recuerdo de ese show. Yo siempre iba para tu apartamento en Río Piedra. Ajá. Y lo que hacíamos era practicar over and over and over.
Con el micrófono de
Rock Band,
sí.
Qué fucking estúpido.
Te estaba contando los otros días que me dio mucha risa. Fui a ver a Titito en uno de los open mics de Clyde. Y Titito nos mata de la risa.
Sí, Titito es un gran comediante.
Titito es un mago de la comedia. Entonces, él está hablando y se tumba el sonido. Entonces, él dice, como que él tratan de arreglar el micrófono, está este minuto entero, como que
problemas técnicos,
el cable, haciendo chistes así, como que, entre, a ver si me arreglan esto. Y termina diciendo, bueno, Me voy a quedar haciendo el set gritando, ¿verdad? Pero si no les molesta, me voy a quedar con el micrófono en la mano porque me siento así más cómodo.
Fucking titito.
Y hizo el resto del set con el micrófono, pero sin bocina, sin audio. Y me dio mucha risa, pero me acordé de nosotros que cogíamos el micrófono desconectado y nos hacíamos el uno al otro el set en la sala. Sin micrófono, pero con micrófono.
Exacto, qué cojones. ¿Qué? A ver, ¿qué tú le recomendarías a alguien? Pues porque este podcast yo creo que lo escuchan un par de gente que está interesado en hacer comedia o en actuar en teatro. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiera hacer comedia?
Bueno, que empiecen escribiendo todo lo que se le ocurra que pudiese ser gracioso. Escribe cuanta mierda te pase por la cabeza porque todo, yo creo que todo lo bueno sale de una piscina de mierda. O sea, es como tú encuentras una gema enterrada en un mojón.
¿Una gema? Una joya.
Una joya.
Gem.
Gema es un disparate.
Yo estoy, no estoy 100% seguro, pero me parece que una, nadie en el mundo entre, tú puedes enterrar una gema en un entre un montón de mierda. Es como una persona. Yo me imagino una nena que se llama, hola, yo soy Gema, estoy rodeada de una piscina de mierda. Gem, es que tú pensaste a Gem.
¿Qué gema del huevo?
Esa es la ñema.
No, pero yo llevo toda mi vida usando esa palabra mal.
Anyway, puede que yo esté equivocado, whatever.
Pues, como que será una joya de la piscina de mierda. Como que de 10 cosas que tú escribas, una va a ser medio buena. So, hasta los mejores escriben porquería. Tú escribe cuanta mierda se te ocurra. Y nada, después de que tengas un montón de cosas escritas, es organizarlo y ir a trépate.
Me gustó que dijiste, hasta los mejores escribimos mierdas. So, ¿tú te consideras uno de los mejores?
No.
Estoy jodiendo. Déjame ver que de qué más podemos hablar.
Yo quiero hablar de esos tiempos de borrachera.
Ajá.
¿Tú te acuerdas de la entrevista a
Tila?
No, bueno, es que todas eran.
Ah, no, a. Ay, cabrón, al actor.
Rivera. ¡Josian!
Josian Rivera. Ajá, me recuerdo esa entrevista que estaba volando en canto. Que se. Ajá, cuenta tú.
Bueno, nosotros estábamos volando en canto y estábamos tan borrachos. Él no estaba borracho. Y nosotros nunca. Nosotros le hicimos 20 preguntas y no lo dejamos contestar ninguna. Fue como que, entonces después, para colmo, él contestó, sí, una que otra. Y en el editaje cortamos todo lo que podía ser buen contenido y pusimos todo lo que era mejor contenido. Exacto. Que era nonsensical shit
de mandándolo a callar.
Mandándolo a callar. Se cayó, es como, se cayó el
gancho.
De Don Q.
Es que habían. No, eran para los viejos. Nosotros siempre comprábamos para los viejos.
Sí,
para habían bien. Dos ganchos de ron. Nosotros hacíamos hecho una mesa de estas de picnic. Le poníamos una manta azul horrible. Y estábamos. Yo le estaba dando cantazos a la mesa. Pam, pam, pam. Y los ganchos estaban encima de la mesa. Y en una parece que fue tan duro que se cayó un gancho. Y obviamente eso explodó. Salió en el episodio. Exacto. Ese clip. Ajá.
Una de las cosas que nos ayudó a dar risa era en la producción poder coger lo peor que haya quedado y usarlo como material, porque nosotros pensamos que hay cosas graciosas, pero no es hasta que hacemos el playback que vemos cuenta, nos damos cuenta que okay, yo creía que esto era gracioso, no lo es. Exacto. Pero yo creía que esto había quedado mal y es una gema. Una joya.
Okay.
Es como que entonces teníamos mierdas como. Ay, cabrón, los otros días estaba viendo lo que grabamos con Darío, que era nosotros gritando y poniendo bocinas.
Que en la mesa de póker, que estamos en una mesa de póker. ¿Qué? Ese episodio yo creo que es el mejor. Y una mierda.
Una mierda, pero me dio risa porque estábamos pensando, teníamos como que la cabeza en era como que el chiste era lo ridículo, pero eran joyas.
Eran joyitas. Estábamos enfocados en producir algo. Yo creo que era lo nítido, como que okay, vamos a juntarnos, vamos a beber con cojones, pero vamos a hacer algo. Actually, yo creo que eso es un buen consejo. Cabrón, haz lo que tú quieras, pero fucking hazlo.
Hazlo, sí.
Hazlo y
yo creo que ese es
eventualmente algo nítido va a salir. ¿Algo más que quieras añadir?
No sé. La próxima vez lo hacemos bien borracho.
Trato hecho. Ok. Gracias, Bill.